Y aquí es cuando nos gustaría entrar a Emiliano y a mí, pues haciendo cualquier cosa, bailando, cantando, en fin, montando el espectáculo. Que,
hoy, como
que
buen
es de lo
director
que se trata.
De orquesta, he tenido que frenarte.
Has tenido que frenarme porque, en fin. Bueno, que seguimos, ¿no? Porque último capítulo de los músicos nacidos en el siglo XX.
Último capítulo de estos músicos nacidos en el siglo XX. Ya no os doy más la tabarra hasta dentro de una buena temporada con el siglo XX. Así es que vamos a hablar hoy de un compositor muy original. Bueno, durante todos estos meses os he tratado de traer mis compositores preferidos del siglo XX. No es fácil, porque ha habido muchos, muy variados, y sobre todo que es una música difícil de desgranar, compleja de explicar. Pero bueno, lo hemos tratado de hacer de una forma fácil, didáctica, y bueno, sinceramente he traído lo que me parecía más adecuado para que la audiencia entendiera lo que yo pretendía contaros. Espero que lo hayamos pasado bien, y hoy terminamos con este ciclo del siglo XX, en donde hemos repasado 100 años que generaron una fantástica riqueza musical. Durante este tiempo hemos hablado de la guerra, la raza, el sexo, la política, que moldearon la banda sonora de este siglo XX convulso y que tanto tuvo que ver y que tanto afectó a la música y a los diferentes compositores. Y hemos comprobado que la mayor parte de la música es fascinante como su contexto histórico y cultural. Así es que hoy, para terminar, traigo un plato fuerte, un plato muy, muy contundente, muy original, llamado Philip Glass. Y además es un compositor con el que me quiero despedir de este siglo XX con intención, ya que es un compositor vivo, que sigue componiendo, que sigue creando, y que a sus 84, 85 años ya, lo tengo que revisar, sigue en activo. Philip Glass es un compositor norteamericano, nacido en Baltimore en 1937, está considerado el máximo exponente del minimalismo y es el compositor más imitado de todos los tiempos. No, sinceramente es así. No creo que tenga un récord Guinness ni nadie que lo pueda demostrar, pero según todos los expertos y los estudiosos, es fácil de imitar, en el sentido de que es fácil copiar su modelo compositivo, pero realmente luego es muy difícil que suene a Philip Glass.
Claro, ¿no? Sí, como bueno, que las copias no funcionan del todo, afortunadamente, ¿no? Porque si no tendría mucho sentido. Además, a Philip Glass le he escuchado tanto en el cine también, o sea, es que ya forma parte, sin saberlo quizá, de un sonido que es efectivamente de este siglo, del pues, XXI también.
Pues precisamente a eso vamos como prólogo, para poner un ejemplo claro y de su dimensión. Si os hablo de películas como El show de Truman, Diario de un escándalo o Las horas, a todos nos resultará familiar esta música. pues escuchábamos la banda sonora de Las Horas, una película intensa, como intensa es la música.
Y además, bueno, es que cuando se conjuga una película tan buena como Las Horas con la música de Philip Glass, ya uno no puede desear más.
Así es, con unas tres grandes interpretaciones de tres magníficas actrices, Nicole Kidman,
Julianne Moore
y Meryl Streep, si no recuerdo mal. Y Nicole Kidman incluso creo recordar que
se llevó el Oscar.
Globo de Oro.
O el Globo de Oro.
Sí, uno de los dos premios importantes.
Con esa nariz tan especial, sí.
Así es, exactamente. Philip Glass es nieto de inmigrantes judíos originarios de Lituania. Bueno, esto es otra cuestión que viene cada semana. Al final, el compositor, allá de donde sea, suele tener orígenes judíos.
Y lleva un tipo de música en la sangre que luego convierte en otra cosa, pero que tiene que ver.
Sí,
¿no?
Sí, desde luego. Sí, sí. No sé si tanto el talento musical o en sí mismo el talento que hay que tener, o la inteligencia necesaria, o el tipo de inteligencia que hay que tener para crear música, para estudiar música. Algo tiene que estar relacionado.
Y la disciplina.
Puede ser.
Claro.
Pero bueno, es mucha casualidad que al final, siempre que hablamos de un gran compositor, es extraño que no tenga una descendencia judía directa. Estudió flauta en el conservatorio de Peabody, en Baltimore, bueno, cerca de Baltimore. A los 15 años, sus estudios continuaron en la Universidad de Chicago, donde se licenció en matemáticas y filosofía en 3 años. A los 19 entró en la Juilliard School de Nueva York, donde tuvo la oportunidad de empezar a estudiar piano y donde se dedicó a este instrumento en exclusiva. Es decir, él cumplió con la parte académica tradicional, se sacó dos carreras complicadísimas en 3 años y a partir de ahí ya comenzó a manejar su futuro. Y era Juilliard, pues se dedicó a intentar ser el mejor con el instrumento que más amaba y además que luego le ha dado grandes éxitos como fue el piano. Era un tío muy constante y tenía esta insatisfacción de los genios, ¿no? De que todo le parecía poco. Entonces, desde el 63 hasta el 65 partió de Nueva York y se fue a París a estudiar al Conservatorio Americano de Fontainebleau. Y allí cambió de registro y se dedicó a estudiar sobre grandes compositores como fueron Bach, Mozart, Wagner o el propio Beethoven. Es decir, de escuela muy tradicional.
Uh-huh.
Es decir,
él, muy clásica.
Muy clásica,
sí.
Con lo cual, él estudia primero un instrumento, después el piano, que es el instrumento de los instrumentos, además es la base sólida tanto para un compositor como para un director de orquesta. Y a partir de ahí comienza a estudiar en gran profundidad, digamos, a los grandes clásicos de la historia de la música. Glass descubre años más tarde el serialismo de la mano de Pierre Boulez, su contemporáneo, aunque afirmó en alguna ocasión que de primeras no le produjo ninguna emoción, que tuvo que estudiar mucho y volver sobre ello para que verdaderamente esa música calara en él y él a partir de ahí creara una base sólida para poder comenzar el origen de su música y de un estilo muy particular. Este periodo en París le sirvió para descubrir además la Nouvelle Vague francesa. En el 66 se traslada al norte de la India por razones meramente religiosas a priori, entra en contacto con refugiados tibetanos y se hace budista. Es un viaje que le cambia la vida, también a nivel espiritual, afecta muchísimo y tiene una gran capacidad de persuasión en su creatividad y en su forma de componer. Tanto es así que en 1972 conoce en persona al Dalai Lama, así como al poeta Allen Ginsberg y queda cautivado por su personalidad. Y bueno, de alguna manera es una buena forma de concluir ese viaje espiritual y musical que comienza en el año 66. Su trabajo con Ravi Shankar y su periplo del ritmo aditivo en la música india le condujeron a un singular, inimitable estilo. El autor de más de 25 óperas y infinidad de sinfonías y, por supuesto, y como hemos comenzado la sección, innumerables bandas sonoras de películas legendarias, pues nos ha dado muchas satisfacciones. Vamos a comenzar con una de sus primeros grandes éxitos en la ópera. Este Einstein on the Beach, que fue estrenada en 1976 en Aviñón, podemos ver la gran diferencia entre sus inicios, que es este Einstein on the Beach,
y las horas que hemos escuchado antes.
Las horas de los años 90, en donde ya tiene un estilo mucho más personal y también comercial, porque es bastante más fácil de sentir lo anterior que esto. La realización de nuevas óperas, así como una dulcificación de su estilo, a principios de los 80 hizo avanzar la fama de Philip Glass. En Estados Unidos era y es una eminencia. Los primeros escarceos con músicos pop como Mike Oldfield en su LP Platinum contribuyeron a darle a conocer en círculos más amplios, pero a pesar de su fama, su reconocimiento como compositor no fue unánime. Aún a día de hoy sigue teniendo críticos que no están de acuerdo con su estilo, especialmente algunos melómanos e incluso varios compositores contemporáneos suyos, como Ned Ronen o el propio Milton Babbitt, cuestionan su obra por falta de rigor y consideran su música empalagosa y superficial.
Lo que se llama envidia, vaya.
Sí,
dicho.
Lo que viene siendo envidia.
Sí.
Lo que pasa es que, bueno, al final se agarran a que una vez que tienes los parámetros claros de cómo hacer esa música, puede ser fácil
repetirla infinitamente.
Como si fuera una churrería, ¿no? Pero bueno, veremos cómo podemos ir desmontando estos argumentos. Otras obras vocales de los años 80 fueron dos conjuntos de canciones, Three Songs for Chorus, de 1984, sobre problemas de Leonard Cohen y Octavio Paz, casi nada. Songs from Liquid Days, en 1985, con textos de letristas como David Byrne o el propio Paul Simon. En fin, como vemos, él se ha arrimado siempre a muchos estilos, pero con, bueno, pues
con tino.
Con mucho tino, porque desde luego, bueno, en el primer caso lo de Leonard Cohen y Octavo Paz es espectacular, ¿no? Pero bueno, lo de Paul Simon también me da bastante envidia. Durante el resto de los años 80 siguió produciendo música en solitario y con su grupo, pero no escatimó en colaboraciones con otros músicos, orquestando algunas partes instrumentales, incluso de discos del propio David Bowie. Al final es un personaje, ¿no? Un personaje
que está en continua búsqueda, además.
Claro, está en continua búsqueda, y que cuando nos lo traemos tan cercano a nuestro tiempo, nos resulta un poco frívolo. Pero realmente es lo que hacían otros en sus tiempos. Es decir, en estos años 80,
investigar nuevas,
claro,
tendencias.
Arrimarte a Cohen o a Octavio Paz, a Paul Simon o a David Bowie, ahora puede resultar un poco macarra, pero bueno, es que realmente son grandes genios, sí, de, sí, nuestros días. Entonces él, por pura curiosidad, pues siempre se ha rodeado también de artistas pop, y eso le han hecho pues ganar en popularidad, y también probablemente que se haya ganado
La crítica de la parte más purista
y conservadora de la música clásica, sí, obviamente. Yo creo que por ahí van los tiros. Vamos a seguir descubriendo a Philip Glass a través de su sonido, y seguimos hablando de este compositor americano. escuchábamos su trabajo Glassworks, de final de los 80, maravilloso. Esta es una de las de los fragmentos que comienza con piano, después va complicándose la melodía con instrumentos de orquesta y acaba con piano y orquesta, precioso. Ahí vemos continuamente esa reiteración de melodías, esa incisión en la repetición que nos lleva, pero nos, por un lado nos relaja, por otro lado nos angustia, y nos deja ese pozo siempre de inquietud, de melancolía.
Es que va directo a la emotividad, sí. No sé cómo,
sí,
pero...
completamente.
Es así.
Va directamente a la emoción y esta inquietud es realmente un poco lo que provoca de este compositor. A principios de los 90, los proyectos de Glass incluyeron dos encargos de ópera muy prestigiosos, basados en la vida de dos exploradores. Antes de continuar, decirte que ya hemos hablado de varios personajes importantes y él seguiría trabajando sobre estas cuestiones. O sea, le gusta coger grandes referentes, gente con biografías y con historias que él admira, y a partir de ahí le gusta componer. No siempre estaba muy de acuerdo sus libretistas, incluso su director de escena de cabecera, que fue Bob Wilson, en que diera su versión de estos grandes personajes. Pero bueno, en fin, él era bastante cabezota y fiel a su manera de entender cómo llevar estas vidas a la ópera o a la música, y en eso siguió. Y como os decía, en estos años 90, por encargo del Metropolitan Opera, estrenó Cristóbal Colón, de Voyage, en 1990, y un poco más adelante, Vasco de Gama, en una ópera que se llama White Raven. Esto fue el espaldarazo definitivo, ¿no? Que óperas tan importantes le hicieran estos encargos era algo ya absolutamente sintomático, y la fama universal como músico total le llega, la crítica favorable y de admiración de la crítica especializada es unánime, y digamos que son los años más dulces de Philip Glass. Vamos a despedir este recorrido con una mezcla, un reportaje muy muy interesante que he rescatado. No diré la cadena ni nada, o sea, no daré muchas pistas para no despistarnos sobre todo, pero sí os diré que es interesante porque escucharemos música, fragmentos de música y también las propias palabras del propio Philip Glass coincide con el estreno en Madrid de su ópera The Perfect American, que fue un encargo de Gerard Mortier, del malogrado Gerard Mortier, que por aquel entonces era el director artístico del Teatro Real y que revolucionó para siempre el Teatro Real de Madrid, lo posicionó en el mapa. Tenía muchísimos detractores. Yo creo que el público clásico nunca entendió por qué traían a este tipo de director de escena y unas producciones que nadie entendía. Pero lo que es cierto es que Mortier tenía muy claro cuál era su cometido, cuál era su objetivo, que era poner el Teatro Real en la vanguardia de los teatros del mundo como un teatro referente en ópera contemporánea, y lo consiguió, muy a pesar de una parte del público tradicional que, bueno, pues que se llevaba las manos a la cabeza cada vez que se estrenaba una ópera de estas características. Pero bueno, lo cierto es que Philip Glass apareció en Madrid, como no, vino en persona. Era un estreno mundial por encargo del Teatro Real. Se estrenaba el Americano Perfecto. Es una biografía de Walt Disney, bastante descarnada, en donde corta en pedacitos a un personaje tan asociado con las bondades de los dibujos animados.
Un personaje con muchas aristas.
Sí, con muchas aristas. Sí. Y bueno, pues verdaderamente él es él, como te digo, se involucra tanto que es un estudioso de cada personaje. Y esto fue algo muy muy sugestivo, muy muy criticado también, pero muy sugestivo. Vamos a escuchar esta mezcla de entrevista y música que le realizaron a Philip Glass en su estancia en Madrid allá por el año 2007.
Nunca antes se había llevado a un escenario la vida de Walt Disney. Hoy lo hace Philip Glass con The Perfect American, una ópera basada en el libro homónimo de Peter Stephan Jung, que retrata al creador de los estudios Disney como alguien misógino, racista y explotador.
Y was interesting about him was how far such a simple man could go in his vision and his ability to project that idea to everybody else. I think you get a good picture of this man. You can make another one. I think there are things that are very funny, and there are things that are very, that touch us.
Con un lenguaje onírico y poético, The Perfect American cuestiona la autoría de los famosos personajes de Walt Disney. ¿A quién pertenecen? ¿A sus dibujantes o a quien los ideó? También el miedo de Walt Disney a morir y a ser recordado solo como una empresa y no como un gran creador.
There would be people, I would say, they had their feet in the mud and their head in the clouds. They were ordinary people, but with great visions. That, to me, is the most interesting people because that reminds us of ourselves.
As boys, we caught fish with our bare hands.
Por tercera ocasión en una ópera de Philip Glass, aparece la figura de Abraham Lincoln, esta vez en un inquietante diálogo con Walt Disney. También la figura de Andy Warhol añade color a la trama e influye claramente en el desarrollo musical de la obra.
It was about the clarity and simplicity and directness of the painting, and I wanted to have that in the music. Warhol, who was very popular, who took ordinary images, used very strong colors, and mass-produced them. I was thinking more of that, and that guided me in a certain way, in a certain direction, and that became the language of the album.
Philip Glass ha realizado ya 24 obras en torno a la vida de Einstein, Gandhi, Cristóbal Colón o Galileo, entre otras. 20 ballets, 8 sinfonías, varios conciertos para piano, violín y cuartetos, medio centenar de bandas sonoras y a la par que The Perfect American, prepara otros proyectos en Finlandia y Australia.
I think it's too much. I'd rather be home, to be truthful. But the trouble is that at this point in my life, if I stop playing, then I won't start again. For me, music is not an abstract, beautiful thing. It's something that only exists between people.
The Perfect American fue encargada y coproducida por el Teatro Real y la English National Opera, donde se presentará el próximo mes de junio.
Bueno, pues aquí estaba de todo un poco, ¿no? Aquí hemos dejado claro la importancia del personaje, como cuando vino a España y a estrenar en Madrid se la recibió con todos los honores, tuvo una cobertura de prensa espectacular. ¿Cómo nos ha contado en ese resumen la periodista cómo ha tratado a diversos personajes clave de la historia y ha investigado sobre ellos y los ha pasado a música? Bueno, y su inquietud ya en el 2007 de continuar escribiendo música que lo llevaba hasta nuestros días. Yo creo que era una buena manera de despedir el siglo XX y esta sección que hemos desarrollado por muchas semanas. Así que espero que os haya gustado.
A mí me ha gustado muchísimo. Imagino que si me ha gustado a mí, pues también les habrá gustado a los oyentes. Y ya tenemos aquí a Pancho Corujo. Buenas noches, querido.
Buenas noches, ¿qué tal?
Hoy nos hablas desde Canarias, ¿estás?
Sí, desde Tenerife, que estoy aquí grabando un especial para el carnaval, a puertas cerradas.
¿Pero va a haber carnaval?
No, el carnaval.
¿Un carnaval en streaming o qué?
Exactamente, va a haber algunos eventos así a puertas cerradas que tienen que ver con el carnaval. Sí.
Uh-huh.
Bueno, pues vamos a continuar charlando con nuestro querido Pancho de esta segunda parte de la sección que llamamos los influencers. Entonces, bueno, hoy hemos traído uno que era imprescindible y yo ya lo estaba echando de menos cuando estábamos repasando la escaleta, digo, bueno, por fin. Así que hoy vamos a hablar del gran Jorge Negrete, que es de estos que a mí me gustan porque claramente son voces líricas.
Totalmente. Hoy hablamos, como siempre, de otro grande, otro gigante, como tú bien has dicho, de la música y el canto. Y como siempre vinculado de un modo u otro a la ópera, Jorge Negrete es un nombre que por todos conocido y espero que también escuchado. Y si no es así, ojalá sirva desde aquí esta recomendación que les vamos a hacer. Él nació en Guanajuato en 1911, hijo de un militar que también, además, es profesor superior de matemáticas, David Negrete. Yo creo que por primera vez en esta sección hablamos de alguien que no sale de extracción humilde. El niño Jorge Negrete se puede permitir una educación envidiable, que además aprovechó al máximo, pues. Era muy dotado para los estudios y, bueno, terminó graduándose como teniente de caballería y administración del ejército mexicano, con altas calificaciones, y además se sabe que hablaba inglés, francés, alemán e italiano. Ahí es nada. Trabajando para el ejército, comienza también a estudiar medicina, una carrera que él abandona por su afición a la música y al canto. Y ahí es donde comienza a estudiar con José Pearson, que, si se acuerdan, cuando hablamos de Pedro Vargas, era el maestro de maestros todos los cantantes, los grandes cantantes de ópera de la época, y que también fue impulsor de la Compañía de México, de la Compañía de Ópera de México, con la que el joven Jorge Negrete se empieza a introducir en los grupos musicales mexicanos y se pone, bueno, conoce a los grandes intérpretes de la época, tanto cantantes de ópera como compositores y cantantes del género popular mexicano. En 1931, siendo capitán segundo del ejército mexicano, decide dedicarse completamente a la música. Pide una excedencia, consigue un contrato en la radio para interpretar canciones napolitanas y canciones de cámara mexicana. Y él, por aquel entonces, utilizaba un seudónimo artístico, esto es bastante curioso, que bajo mi punto de vista nada sugerente, pues se hacía llamar Alberto Moreno.
Bueno, algo tiene que ver con Negrete, Moreno, Negrete. Sí, sí, sí.
Y un buen día el locutor de radio le recomienda que se lo cambiara por su nombre real, que era mucho más bonito, Jorge Negrete. Así que poco a poco se va moviendo entre operetas y recitales, y con un trío de música popular recala en Nueva York, del que rápidamente se separa, no tiene demasiado éxito allí, pero él se queda en Nueva York y con la firme intención de convertirse en cantante de ópera, que esto es una cosa que mucha gente no conoce. Intenta hacer algunas audiciones, en búsqueda también de alguno de los agentes importantes, rechaza un contrato como cover, que es como suplente, digamos, con la Metropolitan Opera House, ahí es nada también, y después de eso, sin saber muy bien qué hacer, acepta un contrato como cantante en una orquesta de música cubana. Y otra de estas curiosidades es que comienza su carrera como actor antes que como cantante. Graba algunas películas menores para la Warner Bros. Y con este crédito de actuar en Estados Unidos viaja a México, donde participa durante unos años en varias películas con éxito discreto. Y bueno, y aunque consigue también debutar en Hollywood en algunas cosas, esto no le da dos frutos interesantes. Y bueno, de vuelta a México, sin tocar el éxito, como decíamos, y algo hostiado por tantas idas y venidas, consigue el papel para la película Hay Jalisco un aterraje, y ahí es donde cambiaría la suerte de este nuestro gran cantante. Escuchemos a Negrete en su primer gran éxito.
Hay Jalisco, 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 tienes tu novia que es Guadalajara. Muchacha bonita, la perla más rara de todo Jalisco es mi Guadalajara. Y me gusta escuchar los mariachis cantar con el alma sus lindas canciones. Oír cómo suenan esos guitarrones y echarme un tequila con los valentones. ¡Ay, Jalisco, no te rajes! Me sale del alma gritar tu calor. Abrir todo el pecho a echar este grito, grito el Jalisco para para de honor. ¡Ay,
tenor.
Pues como bien decía Emiliano, una voz lírica cantando ahí, sí. Calisto, Calisto.
Un tenorazo, pero, sí.
Pero totalmente. Ya nos gustaría a nosotros cuando nos tomamos una copita de más, que muchas veces hay quien se arranca con el Jalisco no te rajes cantando así.
Sí, porque fíjate que cantaban con esa naturalidad de una voz no demasiado impostada, ¿no? Que no...
Sí, pero tan,
con muy pocos como, trucos. Con muy
pero
pocos
se le trucos. Desbordaba en el Jalisco, sí. No se le desborda.
No, claro.
También hay que decir que, como decíamos con el caso de Pedro Vargas, la escuela mexicana es muy seria en el estudio. O sea, aunque parezca que son vocacionales, ellos se formaban como cantantes. O sea, iban con profesores y tenían una preparación muy importante para dedicarse a cantar, aunque se dedicaran después a cantar rancheras, ¿sí? Pero bueno, como decíamos, esta película lo catapultaría a la fama internacional, lo convirtió en una de las máximas figuras artísticas de América Latina. Su fama como actor durante esos años eclipsa en parte a la de cantante, y no es hasta 5 años después, alrededor de 1945, cuando emprende una gira por toda América presentándose como cantante y obteniendo un éxito sin precedentes para alguien que hasta ese momento era conocido eminentemente como actor. Son conocidos y curiosos también sus conciertos en España, donde se recelaba por su ideología liberal y por apoyar a los actores españoles exiliados de la República. Y aún así vino a cantar, y hay testimonio de recibimiento en la Estación del Norte, en Madrid, ante más de 3.000 personas, los que contenía la Guardia Civil. Negrete se convertiría en el ídolo y símbolo de México, un hombre culto, comprometido, guapo, buen actor y un excelso cantante que provocaba la histeria colectiva. Vamos con el gran Jorge Negrete.
Yo te prometo a como de lugar ser hombre bueno y darte mis quereres. Si te decides y por fin me vas a amar, amor del bueno. Ay, tú dirás si quieres cambiar mi vida. Ay, tú verás lo que es ser consentida. Y tú dirás no más. Ay, tú dirás.
Muy bonito.
Ahí lo teníamos.
No hace mucho, Pancho, me contaba el maestro Ramón Vargas,
¿sí?
Cuando estuvo la última vez con nosotros en Madrid, yo le decía, ¿has escuchado la versión de Jalisco por este conocido tenor? Se dice el pecado, pero no el pecador, ¿no? Y me dice... No, cabrón, eso no se canta así. Escúchate cómo lo canta. Porque yo le dije, bueno, pero tú lo cantas mejor. O que me dice, no, sí, yo claro que lo canto mejor. Sí, pero porque yo le copio a Jorge Negrete, no a este otro.
Totalmente. Bueno, es que para hacernos una idea, es que los niños hoy se disfrazan de Batman y de los superhéroes, esto de la Marvel y tal. En aquella época los niños se disfrazaban de Jorge Negrete, del charro cantor. O sea, se convirtió en un ídolo, en símbolo de lo mexicano, y bueno, tal ha sido su influencia, que muchos cantantes lo han nombrado como eso, como uno de sus grandes influyentes. Alfredo Kraus, por ejemplo, decía, no sin cierta retranca, decía que cuando quería escuchar a un gran cantante ponía los discos de Jorge Negrete.
Fíjate.
Y Plácido Domingo, además, también en su biografía, dice de Negrete que es el non plus ultra. Incluso, y esto no es tan conocido, el gran tenor italiano Franco Corelli le llegó a elogiar diciendo que si hubiese continuado su carrera en la ópera habría llegado a estar entre los mejores. Sí.
Ese estaba sin voz también.
Sí, ese era otro que también podía haber cantado alguna ranchera.
Sí, andaba mudito también.
Sí. Bueno, Jorge Negrete además era un líder nato y tuvo muchas inquietudes políticas. En pocos años se convirtió en uno de los mayores líderes sindicales de todo México, fundando el Sindicato de Trabajadores de Trabajadores de la Producción Cinematográfica. Y bueno, Negrete tiene una vida larguísima, tenemos que acotar muchísimo. Él falleció muy joven, en 1953, con 42 años, a causa de una hepatitis que iba arrastrando desde que era adolescente. Curiosamente, y a pesar de lo que mucha gente cree, nunca bebió alcohol. Salía en las películas y tal como bebiendo y tal, pero siempre era con agua, siempre, y precisamente por este problema que arrastraba desde su adolescencia. Y bueno, entre otras muchas cosas, pues se proclamó luto nacional ese día en México. Y bueno, desde aquí hay que recordar a este tremendo cantante. Como decía antes, seguramente a todos nos suena el nombre de Jorge Negrete, pero también hay que escucharlo más. También hay que escucharlo, por ejemplo, cantando zarzuela, que otro día podemos hacer una sección de todos estos cantantes haciendo un poco de
podríamos hacer una sección llamada Zarzueleros por el Mundo.
También,
eso,
también.
Yo adoro la zarzuela, ¿eh? O sea que si me hacéis aquí un curso, yo feliz.
Ya somos tres.
Pues ya está.
Muy bien, mira. Muy bien. Pues un día
zarzuela y opereta, hablar. Tenemos bueno, ahí de todo.
Toma nota, Pancho, que donde manda capitán no manda marinero.
Perfecto. Además, la opereta italiana que también es...
Por eso.
Sí, que hay que recordar que existe, que mucha gente cree que solo la alemana y un poco y también la zarzuela, pero está la francesa, la italiana, y es verdad, pues podemos recordarla algún día. Pero bueno, terminemos escuchando a este gigante de la cultura mexicana en una de las canciones de la que también es referente absoluto.
Me entierren en la sierra al pie de los magueñales y que me cumpla esta tierra que es cuna de hombres cabales. Voz de la guitarra mía al despertar la mañana quiere cantar su alegría a mi tierra.
Querido cuate, te vamos a despedir.
Te vamos a despedir, Pancho, que disfruta por nosotros de esos aires.
Reparte mucho carnaval y mucho amor por Tenerife.
Por supuesto que sí, lo intentaré.
Buenas noches, querido.
Buenas noches.
Bueno, Emiliano, y tú y yo nos vamos a la actualidad lírica,
vamos,
¿verdad?
A la actualidad lírica, vamos a despedirnos con actualidad lírica.
Como solemos.
Uh-huh. Y traemos el estreno, que ya fue, pero que continúa, de un Wagner, en concreto de la ópera Siegfried, que pertenece a la tetralogía wagneriana que se está desarrollando en el Teatro Real. Este es el tercer título de esta tetralogía, tercer éxito del joven director musical español Pablo Eras Casado. Tercer montaje con críticas duras a Robert Carson en la producción, y regresa el tenor austriaco Andreas Schager, que es fantástico, sensacional. Ha tenido un éxito tremendo y me alegro, y creo que es muy justo. Después de estas casi 4 horas y media de música, más de 5 de ópera, un éxito tremendo el de este tenor austriaco, que junto con, vamos a nombrarlo, aunque es un rol en esta ópera secundario, breve, pero la soprano española Leonor Bonilla en el breve rol del pájaro del bosque, fue de lo más aplaudido. Como digo, bueno, el Siegfried es una ópera muy larga, compleja, un Wagner en estado puro. Bueno, pues ahí estuvimos todos los aficionados y amantes de la música durante 5 horas, impertérritos, y disfrutamos, la verdad.
Entrando
que
en ese estado de gracia, sí, en el que hay que entrar que, para escuchar a Wagner.
Desde luego que sí, pero fuimos capaces. En lo musical, hombre, quien venga buscando sonidos de la Filarmónica de Berlín, por poner
no va a encontrar eso.
Pues no lo va a encontrar. Quien venga buscando una dirección como la de Daniel Barenboim, ¿no?, y su experiencia, pues tampoco la va a encontrar. Pero sí que es verdad, y hay que reconocerlo, que tanto Pablo Eras Casado como la Sinfónica de Madrid, titular del Teatro Real, ha estado a un grandísimo nivel. A mí particularmente la propuesta de Carson me parece súper potente, me parece moderna, actual, y que le quita un poco ese espesor tradicional a Wagner, que a veces se hace demasiado
pesado,
empalagoso.
Sí, sí.
Pero bueno, es verdad que es arriesgada, es verdad que hay mucho tiempo en escena que no sucede nada a nivel escénico, y esta gente que le agota, pero en mi opinión, demasiado duras los abucheos del estreno.
Pero bueno, ya sabemos que es un público muy...
Así es el teatro, sí. y así es la cultura, con lo cual, bienvenidos sean también los abucheos. Tienen que pasar cosas en el teatro, si no estaría muerto. Y bueno, ya te digo, destacamos el Sigfrido, el tenor Andreas Schager, estuvo sensacional. Ahora mismo es una referencia absoluta en Wagner a nivel mundial. Con lo cual, bueno, pues contentos, gran éxito, buenas críticas, no tanto para Carson, pero sí para el elenco y la dirección de Pablo Eras. Y vamos a despedirnos con Sigfrido, que aún está en cartel en el Teatro Real. Quien tenga paciencia y quien quiera ponerse un reto personal en lo musical, yo le animo a que vaya y que aguante de principio a fin este maravilloso Wagner.
Saldrá desde luego transformado. Yo digo que una vez lo hice, tuve una experiencia así y me alegré mucho de conseguirlo.
Probablemente.
Sí, sí.
Y vamos a escuchar el final, que esto es imposible que no guste, con lo cual nos despedimos con la escena final de Sigfrido, el dúo de amor Siegfried y Brunhilde. Y nos vemos la semana que viene.
Por supuesto, Emiliano. Muchísimas gracias.
Gracias,
buenas noches.
Buenas noches.